informarse.
Estar informado.
Bienvenidos a Herrera en COPE en la provincia de Ourense, donde tenemos que hablar de que sigue y sigue y sigue y sigue el aumento del número de afectados, de infectados por coronavirus, el número de pacientes de COVID-19. El área sanitaria de Ourense ha detectado un nuevo brote con 6 positivos por COVID-19 en una unidad familiar en Vilamarín, tras el caso importado de un hombre de 45 años. Informa el área sanitaria que ayer se detectaba un caso positivo importado de COVID-19 en un hombre de 45 años que, tras referir leves síntomas de la enfermedad, fue sometido a una PCR y desde ese momento se encuentra en situación de aislamiento y comenzó entonces el estudio a todos sus contactos más estrechos. Fruto de ese estudio e identificación de sus contactos, se realizaron pruebas PCR, de la que se obtuvieron otros 6 nuevos casos positivos en su unidad familiar en 2 hombres de 48 y 36 años, 2 mujeres de 44 y 31 y 2 niños. Los 7 pacientes de este brote familiar se encuentran en situación de aislamiento domiciliario, controlados y monitorizados por la plataforma Telea. Y los casos activos de COVID-19 detectados en relación con un brote familiar en Viana do Bolo aumentan a 14 tras el positivo de un joven de 16 años. Más cosas. Ingresó un septuagenario, un hombre de 72 años, en la UCI. Llevaba ingresado en el hospital de Ourense desde hacía 3 días, pero empeoró su cuadro clínico y obligó su traslado hasta esta unidad. Y además de todo ello, pues tenemos que hablar también de 3 nuevos pacientes que estaban en situación de aislamiento domiciliario que fueron ingresados en la tarde de ayer en el Hospital Universitario de Ourense. Así pues, a esta hora podemos decir que hay 157 casos activos de COVID-19 en el área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco de Valdeorras. 6, como decíamos, están ingresados en planta 1 en la UCI. 150 se encuentran a seguimiento domiciliario. Y todos los ingresados están en el hospital de Ourense, ninguno en Valdeorras y ninguno en Verín. Bueno, estos son los últimos datos que facilita el Sergas sobre esta maldita enfermedad que tenemos desde hace cuánto ya. Pues marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Bueno, marzo, ya estaba yo en septiembre. Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, medio año ya llevamos de maldita enfermedad. En el mundo entero. Bueno, en el mundo entero más, porque esto dicen que empezó a finales del año pasado en Asia. Esto es el no acabar. ¿Qué vamos a contarles a partir de ahora? Estas y otras cuestiones, ¿eh? No solamente vamos a hablar de temas que tienen que ver con, bueno, pues con el COVID, que sí lo haremos, porque, por cierto, desde el Ayuntamiento de Ourense, el delegado de prevención del Comité de Seguridad y Salud de Comisiones Obreras estará con nosotros para comentarnos por qué piden que se declare o que se hagan pruebas serológicas a todos los trabajadores del Ayuntamiento de Santiago. O de Santiago, estamos, bueno, del Ayuntamiento de Ourense, el delegado de prevención del Comité de Seguridad y Salud de Comisiones Obreras en el Ayuntamiento de Ourense pide que a todos los trabajadores de este concello se les hagan la prueba COVID. También hablaremos con la delegada sindical del sindicato STAG, que es el sindicato judicial, porque, aleluya, el edificio judicial de Ocouto tiene ya ventanas que venían pidiendo, por cierto, los trabajadores de este centro judicial, de este edificio de los juzgados, desde su inauguración, prácticamente hace 5 años. Bueno, pues hay ventanas que ya se pueden abrir en este edificio. ¿Y qué más cosas? Pues también hablaremos de las obras que se van a realizar dentro de poco, esperamos, en la Catedral de Ourense. Estará con nosotros el subdirector general de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Consellería de Cultura y Turismo. Y para empezar, pues como hacemos prácticamente todos los jueves, tenemos al alcalde de Obarco de Valdeorras en esta sintonía. Alfredo García, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo estamos en este concello? Donde también hay obras, pero en este caso obras que se están haciendo para cambiar las luces, ¿no? Las luminarias.
Bueno, efectivamente, nosotros habíamos adjudicado una obra de un... Bueno, el proyecto era de 1 millón de euros, 996.000 euros exactamente. Estaba con cargo a una subvención que habíamos pedido al IDAE, Madrid, con fondos europeos para ahorro energético. Y bueno, fue adjudicada, ha llevado un proceso, porque bueno, había que comprar, son casi 2.000 luminarias.
Caramba.
Hay determinados báculos, hay cables, hay todos los cuadros que afectan a la capital del concello, que se cambian también, y por lo tanto, bueno, digamos que había una serie de cuestiones que había que hacer previas, como podían ser eso, seleccionar las luminarias, pedirlas que llegaran y demás. Bueno, ahora ya está todo prácticamente en marcha. Hace 2 días empezaron a colocar ya luminarias en los báculos y por lo tanto ahora ya me imagino que sin que haya ningún parón ya, pues antes de fin de año tendremos todo terminado y todo hecho. Esto supondrá un importante ahorro, evidentemente, en el 80%, primero la inversión la asume el IDAE en el 80%, el concello pone el 20%, por lo tanto es una muy buena operación desde el punto de vista económico y desde luego es una buenísima operación desde el punto de vista medioambiental, puesto que lógicamente vamos a ahorrar del orden del 50%, algo más del 50% en lo que respecta al consumo. No tanto así probablemente en el recibo, porque ya sabemos que una buena parte del recibo son fijos, ¿no? Entonces, ahí en los fijos, bueno, también ahorraremos, porque al reducir potencia, también la potencia contratada se reduce y por ahí también reduces. Pero bueno, lo importante es que medioambientalmente vamos a la huella de carbono, desde luego se va a ver satisfactoriamente favorecida, ¿no?
Lo que se ahorren en luz se lo gastarán en paraguas, alcalde. Lo digo porque... Y vamos a ver, hace unos muy poquito tiempo que cambiaron la cubierta del concello y cuando llueve entra el agua.
No, bueno, pero eso es en un tejado muy grande. Lo tenemos, creemos que estamos esperando a ver si nos llueve un día. Es que el problema fue que el día que entró no había entrado, desde que se hicieron la reforma no había entrado. Pero, y el otro día que cayó una tromba muy grande, y claro, eran las 8:30 de la tarde, teníamos una función ahí en un acto de presentación de los comerciantes y demás, y justo en ese momento, pues estábamos ya ahí y empezó a caer en un punto, ¿no? Al día siguiente el arquitecto estuvo mirando, él cree que es en una junta de una claraboya, es decir, bueno, pues un punto que quedó mal sellado, ¿no? Pero sí que es verdad que estamos esperando un poquito, va a venir la empresa a ver si a partir de hoy, que ya no llueve, la semana que viene la empresa a revisar, efectivamente corrobora que es ahí o no es ahí, si no pues tendremos que esperar a que vuelva a llover otro día para ver si entre el tejado, digamos, entre lo que se ve por la planta tercera y el propio tejado donde está la chapa, pues evidentemente hay un espacio que nos va a permitir ver por dónde entra exactamente. Veamos, es una... Yo ya lo catalogaría más de anécdota que otra cosa, porque el tejado ahora quedó muy bien y yo creo que no nos va a dar ningún problema.
¿Y les va a dar problema el plan de movilidad urbana sostenible que está, por cierto, en exposición pública? Lo digo porque es el momento de que los interesados presenten alegaciones.
Pues yo entiendo que no, por una razón muy sencilla, porque este plan se ha hecho contando con la participación ciudadana. Ajá. Es decir, lo hemos expuesto ya al público 2 veces, ¿no? Entonces, por lo tanto, quiero decir, porque hicimos una exposición, digamos, no oficial a través de boletín, sino que se abrió al público, recordar que durante 2 meses para que la gente mandara sugerencias, ¿no? Y entonces, en general, alguna sugerencia que vino, tampoco vinieron muchas, ¿no? Y además casi todas hacían referencia a lo mismo, es decir, se oponían a... Y alguna persona ha seguido en esta línea, ¿no? Incluso me ha mandado algún correo recientemente, ¿no?
¿A qué se oponen?
Pues se oponen a que reduzcamos la velocidad a 30 porque entienden que es exclusivamente para poner multas y además, pues lo entienden, eso es para que nos beneficiemos los concejales, ¿no?
Bueno, pues, ¿qué quiere que le diga, alcalde? Déjeme pensar mal a mí también.
No pensemos mal. Te voy a dar yo un pensamiento positivo.
A ver.
que yo creo que es de lo que se trata. Mira, yo creo que las ciudades, y en eso van, ahí está Pontevedra, ahora está Coruña, está Barcelona, está Madrid, todas las ciudades van a lo mismo. Y nosotros en Ovarco queremos ser y estar con las ciudades, con las pioneras. Mira, la ciudad tiene que ser para los ciudadanos. Y los ciudadanos, en general, tienen que ir andando por las ciudades. Y tienen que tener espacios de convivencia. Y tienen que tener espacios donde no sientan el peligro de un coche que va a excesiva velocidad. Teníais que ver la cantidad de gente que me para decirme que tenemos que poner badenes, que tenemos que poner pasos elevados, que tenemos que poner obstáculos porque los coches van muy deprisa. Y es cierto, y un coche que va muy deprisa, hay muchísimas más posibilidades de que haya un accidente cuando un coche va a 60, que cuando va a 50, que cuando va a 40, que cuando va a 30. Ya. Entonces, ese es el tema. Es decir, tenemos que pensar, las ciudades son para la gente, para las personas. Y también hay que utilizar el coche, por supuesto. Pero mira, yo he hecho la prueba, el barco tiene desde un extremo en la parte de Viloira hasta el otro, hasta Cedíe, 2 kilómetros. Exactamente. Ahí estaban los puntos kilométricos de la Nacional 536. Yo he intentado hacer esos 2 kilómetros a 50, cuando he podido, porque ahí hay más tráfico y demás, y lo he intentado hacer a 30, y lo he hecho a 30. La diferencia es mínima, insignificante, pero voy a poner otro ejemplo todavía más.
El último,
más
alcalde, que me quedan 30 segundos.
Pues lo pongo. Mira, cuando tú vas en el coche y ves una persona que se acerca a un paso de peatones, si decide cruzar de improviso, si vas a 50... tendrás que dar un frenazo y probablemente le golpees. Si vas a 30, ningún problema. Paras el coche, dejas que esa persona pase tranquilamente, que tiene derecho a pasar además, ¿eh? Y le estás evitando un problema al conductor. Por lo tanto, veámoslo desde... seamos positivos. No veamos, y también te lo digo a ti, que quería ser negativa, seamos positivos, veamos la parte buena de las cosas, no siempre la maldad, que no, en la mayoría de las cosas de la vida no hay maldad, hay ganas de resolver los problemas.
Alcalde de Ovarco, gracias por estar con nosotros, Alfredo García, un saludo.
Pues hasta el jueves que viene.
Hasta luego. Y es que soy muy negativa, pero a veces es que me hacen ser negativa, y no solamente a mí. Vamos a hablar de otra cuestión, pues de esas, que tendría que ser de una forma, fue de otra, y ahora al parecer pues se ha intentado resolver. Me estoy refiriendo al edificio de los juzgados de Ocouto, aquí en Ourense, un edificio que se inauguró hace apenas 5 años, y creo que desde el primer momento los trabajadores pues vieron ya sus pegas. Una pega, la primera, la más importante, que no tenía ventilación natural. ¿Qué quiere decir esto? Que no había ventanas. Mucho cristal, mucha historia, pero no había ventanas que se pudieran abrir al exterior. Concepción López es delegada de STAG, ese sindicato judicial. Concepción, muy buenos días.
Hola, buen día, ¿qué tal?
Buen día. Los trabajadores dijeron desde el primer momento que aquello no estaba bien feito, ¿verdad?
Sí, desde el primer momento. Tanto los trabajadores como los sindicatos nos pusimos mangas a... botamos todos os nosos recursos para que facerlle ver a Xunta que este edificio era un erro na súa concepción e non houbo maneira, hasta dentro de 5 anos, que parece ahora que se están solucionando algunhas cousiñas.
87 ventas abríronse nestes traballos que está a levar a cabo a Xunta de Galicia, investindo na mellora de algún xeito do edificio, porque aínda que estaba feito recentemente había ou hai moitas cousas que mellorar.
Sí, en realidad tradúcense en 3 cousas fundamentais. É que o edificio pois se construíse pois, no ano 2015, empezou a funcionar, estaba basado pois en criterios básicamente estéticos, que cando te metes ali xa ves que a funcionalidade a deixaron nun segundo plano. Entón, que implica isto? Que as persoas que estaban traballando ali pois deronse conta, e os sindicatos tamén o avisamos antes xa en plano, que no que había unha falta de ventilación natural, unha falta de luz natural e unha falta de espazo. Esos tres factores estiveron aí desde o principio, cando era innecesario, porque todos sabemos onde está situado o edificio, é un edificio amplo, e non non houbo maneira de rectificalo ata agora, que si se están abrindo as fiestras, é algo que era xusto e necesario, porque isto implicou moitos problemas de saúde para a maioría das persoas que traballan ali, de sequedade de mucosas, dolores de cabeza, sensación de claustrofobia. Xuntámonos agora cun momento moi puntual que é unha pandemia mundial, e aí é onde sae a luz tamén as deficiencias de construción que xa había de base.
Abríronse, como dicíamos, 87 fiestras, pero aínda a cousa non se soluciona de todo, porque hai traballadores que non van poder respirar ese aire da rúa, aínda que quixeran, non?
Exactamente. No sótano, na planta menos un, que é onde están ubicados os registro civil, atención ao cidadán, decanato, servicio común de notificacións de embargos e o xulgado de garda, están ubicados na sótano. Pero no decanato, digo, perdón, no servicio de garda, no servicio de atención a víctimas, sí poden ter a opción, de feito, no sacrificio, no xulgado de garda, teñen a opción de abrir ventas. Que pasa cos tres servicios que o servicio común, decanato e registro civil? Pois que están entrazados no medio da planta, rodeados por edificios, por pasillos internos, por tanto, non existe a posibilidade de haber ninguna fiesta aí. Con que nos encontramos? No caso do Servicio Común de Notificacións e Embargos, encontrámonos con 12 postos de traballo nun espacio mínimo, no que non hai posibilidade de abrir ninguna fiestra. Temos un problema aí.
E iso poderíase solucionar trasladando o servizo? Hai posibilidade, hai lugar, hai opción ou non?
Sí, nos creemos que sí. Ahora mesmo STAG nos pedimos unha evaluación de prevención de riscos, estiveron ali, estamos pendientes do informe. Unha vez que emitan o informe, pois pense que barallar a idea de poder moveros. Nos pensade que temos un edificio o Pacto de Xustiza, que está en Concepción Arenal, que ten moitas dependencias que están sen usar. Sería unha opción. E máis, ubicándonos agora no momento no que estamos. Temos aí un problema importante de seguridade. Sí.
Concepción, si isto se arranxa desde xeito, trasladando ese servizo ao Pazo de Xustiza, se abren, están perfectamente funcionando as 87 ventás que se poden abrir ao exterior. Si se cambian as luces por luminarias máis eficientes, quedan rematados os problemas que había no edificio do xulgado ou non?
Quedaría pendiente a posibilidade de ampliar un pouco as estancias para que exista máis espacio entre os funcionarios. Eso sería unha posibilidade. Que eso non levaría tampouco unha inversión demasiado extensa. As inversións máis grandes son estas que se están facendo e non somos conscientes deses. E tamén vemos que con vontade, con traballo e inversión por parte da Xunta, os problemas poden seguir solucionando. Entón, a falta de espacio tamén sería algo que se podería abarcar a corto medio prazo. Sí.
Pero o espacio fixado pola normativa anti-COVID ou porque non hai espacio desde o principio?
Hai moi pouco espacio, porque vos pensade que nos aínda seguimos, aínda que a Xustiza está nun proceso de modernización, na que se intenta evitar o papel, pero todo eso evitaría ter armarios, todos os soportes que necesitamos para ir manexando os papéis. Pensade que eso que fai é reducir aínda máis espacio, hasta que eso non este solucionado. Teñamos un espacio amplo en cada unha das oficinas, pois ahora mesmo imos está comidos literalmente por papel. E non hai espacio, con ou sin COVID. Que pasaba na pandemia? Que nos estamos dando conta de que nen sequera hai este metro e medio de distancia entre persoas, eso xa nos podemos hacer unha visualización gráfica de como están emplazados todos os funcionarios e as funcionarias, entonces o único que se trata é, pois, de trataríase de ampliar espazos. Pero ahora mesmo esto, somos conscientes de que non está encima da mesa, pero sería, baixo o noso punto de vista, de estancia, sería algo xa...
A seguinte reivindicación.
Sí, no que se remataría esto de unha forma no que todos traballaríamos con garantías e estaríamos satisfeitos. Sí.
Concepción López, delegada de STAG, grazas por estar en connosco. Bo día.
Moitas gracias a vos, bo día.
En un instante, la 1:10. Son las 12:50. En Herrera en Cope Ourense, a través de todas las emisoras, de las emisoras de la provincia de Ourense, desde Ourense Capital, pasando por Verín, siguiendo por Barco de Valdeorras. Gracias por sintonizarnos a todos los que lo están haciendo en estos instantes, a los que vamos a contarles a continuación qué es lo que ocurre en el concello de Ourense, o al menos qué es lo que pide uno de los sindicatos de los trabajadores de este concello con respecto al esta maldita pandemia del COVID. Y es que, bueno, ahora están muchos de los funcionarios municipales, no solamente en Ourense, sino en todas las administraciones locales, están de vacaciones, pero se reincorporarán, suponemos, pues como los niños al cole, ¿no?, en septiembre. Así que, ¿qué va a pasar entonces? Pues entre otras cosas, que va a haber, que van a estar pues más juntitos unos con otros. Me refiero a que si ahora a lo mejor en un área o en un servicio pues está pues uno o dos funcionarios, a lo mejor dentro de un mes están tres o cuatro, y la distancia entre ellos tampoco es la más correcta. Pero en todo caso, lo que se pide desde Comisiones Obreras es que se haga la prueba del COVID a todos los trabajadores del concello de Ourense. Está con nosotros Manuel Pérez, que es delegado de prevención del Comité de Seguridad y Salud de Comisiones Obreras. Manuel, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Yo decía, están muchos de los trabajadores del concello, estarán de vacaciones ahora, pero se espera como el cole, ¿no?, la vuelta en septiembre.
Pues sí, la vuelta es en septiembre, o a finales de este mes. Bueno, ya está ahí.
Ya está ahí.
Ya está ahí septiembre, sí.
Y lo que pide Comisiones es que vuelvan todos al trabajo, pero con la seguridad de que no son portadores del virus, ¿no?, que se les haga la prueba.
Hombre, es algo que llevamos reclamando hace tiempo y la verdad es que no entendemos la postura del ayuntamiento cuando no quiere hacer las pruebas a sus propios trabajadores. Ya lo habíamos solicitado en el anterior confinamiento y entendemos que le da igual al señor alcalde y al ayuntamiento. Nosotros creemos que es muy importante, dado los últimos brotes que se están produciendo en la ciudad y en la provincia, con lo cual entendemos que es una cosa que tenemos que hacer, pero obligatoriamente.
Oye, Manuel, lo habían ya pedido los sindicatos, vale. Les dicen que no, pero ¿les dicen que no porque no? ¿O hay algún motivo que justifique esa negativa a que ustedes, a que desde el concello se les haga la prueba a sus trabajadores?
Usted sabe que perfectamente el ayuntamiento se niega a hacer estas pruebas porque en base a tantas directrices que tenemos de la COVID, tanto del gobierno, de la Xunta, como de la OMS o de la FEN, es decir, aquí cada uno se agarra lo que le da la gana, y lo que sí vemos es que los trabajadores están vendidos, entre comillas, porque van a trabajar y no saben. Nosotros tuvimos varios casos, tanto en la policía local como en bomberos, y recursos humanos se ha negado a hacer la prueba. Nosotros entendemos que es muy importante trabajar seguros y como ya solicitamos hace una semana, pues si puede ser con cita previa y con teletrabajo si es necesario y donde se pueda hacer.
Dicen que ha tenido casos en la policía local y en los bomberos. ¿Están ya curados, digamos, estos trabajadores o hay alguno todavía que esté a lo mejor haciendo cuarentena en casa?
Los trabajadores están curados y han superado el virus. En su día sí fue una problemática porque no sabían si se habían contagiado entre ellos o no, y el ayuntamiento se había negado a hacer las pruebas, tanto los PCR como las pruebas serológicas. Es una cosa que se debe de intentar hacer. Nosotros le proponemos al alcalde que lo haga como inversión, porque es una inversión en salud. estos días en la Plaza Mayor y en la plaza y en la oficina del puente hay colas, no se guardan las distancias y los trabajadores, aunque hay algunas medidas preventivas, no se cumple a rajatabla lo que hay que cumplir, con lo cual es muy fácil contagiar a los compañeros del Concello y del Consejo Municipal de Deportes. Por lo cual, nosotros animamos al alcalde que lo haga, que se decida, que no va a gastar muchos millones, va a gastar más en otras cosas que a lo mejor no le acaban funcionando. Pero la salud de los trabajadores es muy importante.
Yo decía que cuando se incorporen todos a sus puestos de trabajo, a lo mejor en los despachos o en los servicios no hay esa distancia que en teoría la ley nos obliga a cumplir, ¿no? En algún servicio a lo mejor están pues en una misma mesa o con dos mesas muy pequeñas pegadas o eso, sin guardar distancias a algún funcionario, algún trabajador del concello, ¿no?
Sí, hay servicios que no se están cumpliendo las distancias, aunque en la mayoría se han puesto mamparas, pero no sirve, no vale, no está señalizado, no se sabe por dónde se entra ni por dónde se sale. No hay material para todo el mundo, aunque desde prevención se hace lo que se puede. La decisión siempre es política y hay que mejorarla. Hay pocas mascarillas. Parece que hay que rogar que te den las mascarillas, parece que pongan una mampara por donde transitan los ciudadanos y se mezclan con los funcionarios, no es importante, y para nosotros sí, todas las medidas que se puedan tomar para no contagiarse del virus, pues es muy importante. Ahora mismo el ayuntamiento, aunque haya hecho un esfuerzo desde el Servicio de Prevención, todavía no tenemos garantizado de que los compañeros se puedan contagiar.
Si el Gobierno hace oídos sordos, desde los sindicatos se ha tratado de, no sé, de comunicar esto a alguno de los grupos de la oposición para que fuercen también de alguna forma, a lo mejor llevar el tema a pleno o lo presenten en alguna comisión de las que tengan los miembros de la corporación local.
Bueno, vamos a ver, nosotros somos un sindicato y el grupo que formamos comisiones en el concello llevamos poco tiempo. Llevamos 2 años trabajando día sí, día también. Nos preocupamos por los trabajadores. A nosotros la política no nos interesa. Si el gobierno no accede a nuestras pretensiones, como otras cosas, como la falta de respeto que en su día nos traslada el señor alcalde, nosotros llegaremos hasta donde tengamos que llegar. Incluso, si es necesario, llegaremos al juzgado. Ahora mismo tenemos 3 convocadas, vamos a solicitar 3 asambleas para explicarle a los trabajadores lo que se obvia con relación a los trabajadores. Son en septiembre, 3 días en septiembre para informar a los trabajadores, y el día 2 de octubre vamos a tener la primera concentración en la Plaza Mayor delante de la oficina del señor alcalde. Vamos a seguir hasta que consigamos que en temas de recursos humanos y salud los trabajadores se nos valore como se nos tiene que valorar, que ahora mismo nos tienen abandonado. Y llevamos ya 1 más 4 del anterior gobierno.
Pues ahí está el anuncio ya de esas asambleas, de esa convocatoria el 2 de octubre, concentración en la Plaza Mayor para pedir al alcalde que haga caso a los trabajadores de este concello de Ourense. Manuel Pérez, delegado de Prevención del Comité de Seguridad y Salud de Comisiones Obreras, gracias por estar con nosotros. Buenos días y mucha, mucha suerte.
Muchas gracias por contar con mi opinión. Un saludo.
Un saludo. ¿Cómo no vamos a contar con su opinión? Con la opinión de Manuel y con todas las opiniones que quieran darnos aquí en esta sintonía que es la de COPE Ourense. Ahora, a la 1, ya saben, seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.